según acaba de presentar José María, yo voy a tratar de comentar en la intervención y en el diálogo posterior que podamos tener este aspecto de la dimensión pastoral de esta propuesta de impulsar el sostenimiento de nuestra iglesia en cada una de sus iglesias y con el deseo de que en cada una de nuestras diócesis, en las que todavía no lo habíamos hecho, pues pongamos en marcha estos equipos diocesanos que favorezcan esta propuesta. Lo que yo quiero comentaros va en tres partes, digamos, ¿no? Dos primeras más breves y una tercera un poco más desarrollada. Como casi todo lo que nos pasa en la vida de la Iglesia en este momento, cuando digo este momento me refiero a este tramo de la historia que abre el Concilio Vaticano II y que no sabemos cuándo se cerrará, porque esto es lo que tiene que ver con los llamados cambios de época. Un cambio de época que dure menos de 100 años ni es cambio de época ni es nada. Entonces nosotros estamos en esta gran transición que el Pentecostés del Concilio Vaticano II de alguna forma cataliza en algo que ya venía de más largo, pero que desde el punto de vista eclesial cataliza en el Concilio y que, bueno, el Señor sabrá, ¿no?, cómo terminaremos la travesía de esto que sin duda es un túnel y no una cueva, que tiene del otro lado un punto de luz. Una de las características del cambio es que nosotros salimos de una comprensión de la Iglesia vivida durante más de 1000 años como Iglesia Sociedad, incluso denominada en los últimos 500 años Iglesia Sociedad Perfecta, que dialoga de tú a tú con los reinos, en un diálogo de tú a tú en el que a veces es el rey el que pone la mitra al obispo y otras veces es el obispo el que corona al príncipe. Después de haber pasado otro periodo largo llamado de Sacro Imperio, entonces nosotros salimos ahora a una comprensión de la Iglesia en el que claramente empezamos a percibir que somos un pueblo entre los pueblos. Un pueblo entre los pueblos en el que los que formamos parte de la Iglesia tenemos una identidad y que al mismo tiempo compartimos con nuestros conciudadanos la ciudadanía. Y este giro tiene manifestaciones muy diversas, ¿no? Una, sacar brillo de nuevo al bautismo, no dar por supuesta la conversión, no dar por supuesta la iniciación cristiana porque se haya transmitido por ósmosis social y familiarmente. Tiene como consecuencia también una visibilidad diferente de la vida de la Iglesia y un aprendizaje a vivir un diálogo con las personas que nos rodean, con la sociedad que nos rodea, tanto desde el punto de vista personal como el ambiental, como el institucional. Entonces, bueno, como la charla no va de esta copla, solo lo dejo ahí para decir que el desafío más concreto del que hablamos, que tiene que ver con el sostenimiento de la Iglesia, que tiene que ver con la comunión de bienes en la Iglesia, que tiene que ver con el ser capaces de sacar adelante aquello mismo que nosotros proponemos, pues tiene, insisto, unas consecuencias desde el planteamiento general. Una primera consecuencia, que en realidad sería una palabra fuerte que yo quisiera subrayar, y la importancia que pastoralmente tiene esto, siendo pueblo entre los pueblos, y saliendo de una época que nosotros incluso desde la sociología eclesial e histórica, hasta desde la memoria histórica, que está más de moda entre nosotros, pudiéramos llamar nacionalcatolicismo. Pero en realidad, si ampliamos la mirada a eso que llamamos nacionalcatolicismo, por lo que comentaba al principio, es muchísimo más que hablar de los años del régimen del general Franco, sino que estamos hablando de una manera de comprender la Iglesia y su relación con la sociedad en la que vive, y de la sociedad y su manera de comprender la relación con la Iglesia. Precisamente esta gran transición que vivimos hace que la pertenencia eclesial aparezca difuminada y que hay diversos círculos de pertenencia eclesial y que seguramente en el círculo más amplio la pertenencia eclesial aparece como muy difuminada, ¿no? A la hora de decir, si acudíamos por ejemplo a las encuestas, a los estudios que nos presenta el Instituto Nacional de Estadística un par de veces al año, en el que habla de las creencias de los españoles u otros tipos de encuestas, en el que además la valoración es muy diferente según los tramos de edades, ¿no? Pues hay todavía una mayoría sociológica de españoles que se declaran católicos. Esa mayoría puede andar de en torno al cercano al 70%. Y dependería de quién hace la encuesta para poder decir algo más, algo menos. Nos encontramos en un momento en el que los niños que nacen en el conjunto de España se bautizan poco más de la mitad. Y ya en amplias zonas de España, el número de niños recién nacidos que se bautizan es mucho menos de la mitad. ¿Qué hablaríamos? Del sacramento del matrimonio, por ejemplo. Pero sin embargo, podríamos hablar, incluso a pesar de la pandemia y en tiempos de pandemia, de la gente que ha deseado tener alguna forma de despedida de sus difuntos, teniendo en cuenta, o bien de manera directa o de manera indirecta, un ritual religioso católico, pues el número bastante más grande. Luego tenemos casi un 32% de los españoles que hacen la declaración de la renta, que ponen la X de la asignación tributaria. Y un conjunto de españoles, entre el 15 o el 20%, que acuden a la Eucaristía Dominical de manera regular. La cifra es media de toda España. Hay zonas de España donde este número sería bastante más bajo y otras zonas de España donde este número es más alto. Por eso, el crecimiento de la conciencia, de la responsabilidad económica, de la responsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia, de la responsabilidad en la autofinanciación de la Iglesia, es desde el punto de vista pastoral un indicador fuerte de pertenencia. La Iglesia está viviendo en estos meses, en este tiempo, un itinerario sinodal en el que el Papa Francisco nos invita a crecer en comunión, en participación y en misión. En realidad, la novedad de la propuesta es la palabra del medio, es participación, porque comunión y misión veníamos diciéndonos de lo que es la vida de la Iglesia desde el propio Concilio Vaticano II y antes, un misterio de comunión para la misión. La novedad del itinerario sinodal es crecer en participación en la comunión y en participación en la misión. Y una de las expresiones de la participación es caer en la cuenta de que este asunto, este pueblo, lo que hace este pueblo, lo que vive este pueblo, es corresponsabilidad de los que formamos parte de este pueblo. También en la dimensión económica, también en el sostenimiento, también en la autofinanciación. Teniendo en cuenta, que me interesa subrayarlo, de que nuestra pertenencia eclesial no anula la pertenencia ciudadana. Y que, por tanto, que nosotros como ciudadanos, presentes en la realidad institucional de nuestro pueblo, de nuestra patria común, salimos a la plaza pública y, al igual que ocurre en otros sectores de la vida social, creemos que es de justicia que también de nuestra condición ciudadana, de nuestra condición de contribuyentes, de nuestra expresión de pertenencia a una ciudadanía común que se realiza en la declaración de nuestros impuestos, pues también nos parece que forma parte de nuestro camino de pertenencia eclesial, de autofinanciación y de sostenimiento, que reivindiquemos en la plaza pública, desde nuestra condición de ciudadanos, el que también desde los impuestos comunes pueda haber una aportación para el ejercicio de la dimensión espiritual, para la vivencia de lo que significa la vida de la Iglesia. Más aún, cuando la forma de hacerlo es un ejercicio de democracia fiscal, como es la asignación tributaria. Pero desde un punto de vista pastoral, la pertenencia desde eclesial, desde dentro, de formando parte de nuestro propio pueblo, y vivir como miembros de la Iglesia, pero como ciudadanos en el mundo, una dimensión de lo que es constitutivo de la vocación laical, que es la caridad política. La expresión de esta caridad política, ofreciendo lo que la Iglesia es, expresando lo que la Iglesia hace, pero al mismo tiempo reivindicando desde nuestra propia condición de ciudadanos nuestros derechos sociales, nuestros derechos fiscales, nuestra pertenencia también a la ciudadanía compartida. Por eso, el que nosotros en nuestras diócesis vayamos creciendo a todos los niveles en una conciencia mayor de lo que significa el sostenimiento económico, la corresponsabilidad en la autofinanciación de la vida y misión de la Iglesia, es sin duda ninguna un rasgo de pertenencia. Y en un momento en el que se difuminan los rasgos de pertenencia, en el que a veces se vive de manera muy anónima la propia condición cristiana, o en la que a veces se acude a la Iglesia y a lo que la Iglesia ofrece, más como cliente que busca bueno, bonito y barato, pues desde ahí es una señal de pertenencia y al mismo tiempo una ocasión de propio diálogo pastoral, como diré a continuación, esta propuesta, este llamamiento que nos hacemos al crecimiento en la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia. Dichos estos, digamos, como dos puntos de referencia, uno un marco histórico, un giro en el que estamos, otra una oportunidad pastoral, una necesidad pastoral, también una propuesta pastoral, el crecimiento en la pertenencia como manera también de crecer en eso que el itinerario sinodal llama la participación. Desde ahí expresamos un poco lo que la Iglesia es. La Iglesia surge del acontecimiento fundante, del acontecimiento trinitario fundante, de que el Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre, da la vida por nosotros, resucita de entre los muertos, nos envía su Espíritu y hace que brote como expresión misma de su mismo cuerpo que quiere ser obediente al Padre y vivir según el Espíritu, una propuesta de comunión. Una propuesta de comunión que en medio del mundo es signo e instrumento de la llamada a la comunión de toda la familia humana. Desde la comunión fundante, que es la comunión trinitaria, a la comunión en el horizonte de plenitud, que ya no es la comunión trinitaria solo, sino que es la comunión trinitaria que hace suya como entrada a esa comunión a la recapitulación de todas las cosas, al cosmos entero y a la entera familia humana que como cuerpo glorioso del Cristo entra en esa comunión. En la andadura histórica, nosotros somos un pequeño signo, un sacramento, una frágil experiencia de la comunión de vida, de la comunión de bienes, de la comunión de misión. Y así estamos llamados a compartir la vida. Compartir la vida, que es compartir el tiempo, que es compartir la historia, que es compartir el paso de Dios por nuestras propias vidas. Estamos llamados a una comunión de bienes. Estos días estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por tres veces, en los relatos sumarios, en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, se nos habla de una comunidad que comparte los bienes, que comparte la oración, que comparte la fracción del pan, que comparte la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué comparte los bienes? Los bienes a la hora de las ayudas de unos con otros y también a la hora de poder compartir con los necesitados. Incluso leemos algún texto fuerte en el que cuando alguien hace trampa a la hora de compartir los bienes, lo que se nos dibuja en el libro de los Hechos ciertamente nos estremece. Por tanto, forma parte de nuestra propuesta pastoral de querer invitar a hombres y mujeres a participar de esta comunión de vida, de esta comunión de bienes, de esta comunión de misión, esta podríamos llamar dimensión económica, dimensión de sostenimiento, dimensión de lo que somos y tenemos. Pero fijaros, desde lo que es nuestra propia comunión, de vida, de bienes y de misión, caemos en la cuenta de que a la hora del sostenimiento de la iglesia, estamos llamados a aportar y a solicitar tiempo, dinero y talento. O sea, cuando hablamos del sostenimiento de la iglesia no hablamos solo de dinero, porque somos todos testigos, la mayoría de vosotros sois testigos y además sois ejemplo de el tiempo que regaláis a la iglesia, del tiempo que se regala. Muchas de las tareas de la iglesia, del hacer de la iglesia, del ser de la iglesia, de la misión de la iglesia, se sostiene gracias al tiempo regalado por miles y miles de personas. Por tanto, la solicitud de tiempo es decisiva. Sobre todo porque además la solicitud del tiempo desde el punto de vista pastoral tiene un horizonte decisivo para la pastoral del siglo XXI, que es el horizonte vocacional. Como dijo San Juan Pablo II en un encuentro sobre las vocaciones en Europa a mediados de los 80, se atrevió a decir que el salto cualitativo que habría de dar la iglesia del siglo XXI es el salto cualitativo de una iglesia que viviera una cultura vocacional, de una iglesia que viviera el ser capaz de germinar, que los hombres y mujeres que formen parte de la iglesia vivan su vida como vocación. Es decir, que no entregan solo parte del tiempo, sino todo el tiempo. Pero nosotros vayamos dando pasos, pidamos parte del tiempo, en el horizonte de pedir todo el tiempo. Porque para el sostenimiento de nuestras parroquias necesitamos hoy, lo estamos viendo incluso después de la pandemia con especial fuerza, hombres y mujeres que quieran ser catequistas, que quieran formar parte de los grupos de Cáritas, que quieran estar en la pastoral de la salud, que quieran estar en los diversos servicios o tareas que la Iglesia vive. Por eso el compartir tiempo es algo singularmente importante, como es, desde luego, el compartir bienes, bienes económicos, el dinero directamente o otro tipo de bienes en especie, como es importante compartir talento, o si me permitís, en este tiempo de Pascua y en la espera de la venida del Espíritu Santo, compartir carismas. Aquello que el Señor ha regalado a cada uno lo regala para el servicio. Nos hace falta talento para llevar adelante incluso las cuestiones económicas, gracias a muchos de vosotros que habéis ofrecido vuestro talento, vuestra experiencia en el mundo empresarial o en el mundo de la banca o en el mundo de cualquier asunto de tarea económica. Este tipo de talento es importante para la misión. Al igual que a la hora de llevar a cabo la entera misión de la Iglesia, el Señor regala carismas. Digámoslo desde un punto de vista social, el Señor regala talento para ponerle en práctica, incluso hasta en el propio Nuevo Testamento, podríamos hablar de los talentos o de las minas, que no son para guardarles, sino para ponerles a circular, para que sirvan, ¿no? Por eso tiene una importancia pastoral de primer orden el solicitar tiempo para expresar la comunión de vida, el solicitar bienes, dinero o bienes en especie, para expresar nuestra comunión de bienes, y el pedir talento, carisma, para la comunión de misión, y todo ello con una palabra común que atraviesa: la vida como vocación. La vida como vocación. Porque el tiempo histórico desde el que salimos es más bien de recibir los servicios que otros nos prestan, o de pensar los derechos que podamos tener ante la sociedad de la que formamos parte y de la que estamos tan empastados en una relación iglesia y sociedad. No digamos nada de lo que pueda suponer la situación del excesivo protagonismo de los clérigos en la marcha de la vida de la iglesia. Por eso, muchas de las cosas que nos pasan, en realidad, no deja de ser esos extraños guiños del sorprendente humor de Dios que nos mete por unos vericuetos para que sea posible que surja esta comunión de vida, de bienes y de misión, este compartir tiempo, bienes económicos y talento. Para realizar la entera misión de la Iglesia, y voy terminando, como es la misión de la palabra, de la liturgia, de la caridad. Y es bueno que a la hora de llevar adelante a cabo esta misión de la Iglesia, que aterriza luego en lo que son las catequesis en nuestras parroquias, que aterrizan las diversas formas de celebración, que aterrizan todos los servicios que la acción caritativa y social realiza. Yo creo que la mayor parte del pueblo de Dios tiene claro que para la realización de la misión caritativa hace falta dinero. Y por tanto las colectas de Cáritas funcionan bien. Las colectas que se piden para el Domum, para las misiones, para Manos Unidas funcionan bien, porque se ve una corresponsabilidad clara entre esta tercera pata de la misión de la Iglesia, que es la caridad, y la cuestión del dinero. Por supuesto que para esta tercera pata también hace falta mucho tiempo y mucho talento. Sin embargo, nos cuesta más por aquello de la clientela, del que quiere bueno, bonito y barato, entender que para la realización de las tareas catequéticas y de las tareas litúrgicas también hace falta una aportación económica. Que cuando nosotros abrimos el templo para la realización de un bautismo, que cuando abrimos el templo para la realización de la Eucaristía Dominical, para la realización de un matrimonio, de una boda, para la realización de un funeral, eso también tiene, precisa un sostenimiento económico. Además de la dimensión que pueda haber en el estipendio, en el arancel, de una dimensión que se le pueda dar hasta un sentido teológico o caritativo o de restitución o de sacrificio a la hora de impetrar del buen Dios el eterno descanso de la persona por la que se ofrece una ofrenda en el estipendio de la Eucaristía de difuntos, ¿no? ¿Cuánto cuesta a veces que los padres que llevan a sus hijos a la primera comunión comprendan que el itinerario de pasar 2-3 años en un camino de iniciación cristiana y abrir un salón y encender la calefacción y poner la luz y abrir esto y lo otro tiene una repercusión económica? Y eso, más allá de lo que pueda suponer de instrumento de recaudación, es forma también parte del criterio de pertenencia, sabiéndolo que hemos de hacerlo con temor y temblor, porque lejos de nosotros el someter a una condición económica la propuesta de la palabra o el regalo de la gracia en los sacramentos, pero que desde el crecimiento de una toma de conciencia de lo que significa la pertenencia eclesial, el que el ministerio de la palabra y el ministerio de la liturgia como el ministerio de la caridad supone también una expresión económica de sostenimiento, de financiación, no deja de ser un desafío que, siéndolo para la economía, lo es también para la pastoral, a la hora de que aquellos padres que llevan a sus hijos a la catequesis no sean solo clientes que vienen incluso a negociar el menos tiempo o el mejor sitio o la hora o el día de mayo donde se haga la primera comunión y si no rompemos la baraja o las cuestiones que sean, sino también este crecimiento en lo que significa la pertenencia eclesial. Ligado a lo que hacemos en el templo, especialmente la liturgia y demás, está todo el sentido del patrimonio y la importancia también del crecimiento en el sostenimiento del patrimonio, al mismo tiempo que damos al patrimonio una dimensión, porque nuestro patrimonio, alguno de él es visitado con criterios de turista, y tenemos ahí un desafío pastoral grande a la hora de que enseñar nuestros templos pueda ser también la ocasión de una pequeña propuesta de anuncio catequético o de, al menos, de comprensión de la historia de la Iglesia o del significado del templo. Termino haciendo una doble referencia a lo que podían ser experiencias asociadas. Es muy importante que en el fomento de la vida asociada, los laicos cristianos vivan la experiencia de formar parte de una comunidad cristiana. Es muy importante que vivamos la experiencia de la asociación. Así como en el siglo XIX, el movimiento obrero gritaba asociación o muerte, porque sabía que en las situaciones concretas de la industrialización creciente, si no había vida asociada, el movimiento obrero no podía salir adelante. En esta gran transición histórica, en esta secularización tan fuerte, los católicos también estamos llamados a gritar asociación o muerte. Vida comunitaria o muerte, pero vida comunitaria que en la vida civil tiene estas connotaciones de vida asociada. Y el mayor indicador de salud de un movimiento, de una asociación, de una cofradía, es que se autofinancia. Mala cosa es cuando al obispo le vienen a ver los de la cofradía tal, los de la cofradía cual, los del movimiento no sé cuántos, los de la Acción Católica, los de la comunidad X, Y o Z, y vienen a pedirle dinero. Eso quiere decir que el grado de militancia, que el grado de vida asociada, que el grado de corresponsabilidad en el sostenimiento de la vida asociada que se ha puesto en movimiento es débil. Por tanto, forma parte también de nuestra propuesta pastoral de lo que significa vida asociada, de lo que significa vida comunitaria, el que los que forman parte de una comunidad sostengan la vida de la comunidad. Y además, tengan en cuenta que lo mismo tienen que ayudar a sostener la vida de la comunidad de hermanos y hermanas de una situación económica más frágil. De hermanos y hermanas de otros lugares, de cerca o de lejos, de vida comunitaria más frágil. Y sí que acabo, para promover todo esto, yo creo que es decisivo que en nuestras comunidades, al igual que haya equipos misioneros, cada vez más, porque queremos poner el acento cada vez más en lo que significa el primer anuncio de la evangelización, haya también consejos de economía, haya estos equipos de sostenimiento, pero no viviéndolo de manera aislada, sino cada vez más en comunión con el Consejo de Pastoral Parroquial, con lo que significa en definitiva la acción entera de la pastoral. En un distinguir para unir, porque claro, no se trata de que todos hagamos todo ni que todos hagamos lo mismo, pero sí que todos tengamos en cuenta lo que hacen otros. Como dijo el propio Papa Francisco para la pastoral de juventud, que ahora nos vale para todo, estamos llamados cada vez más a trabajar por proyectos y no por oficinas. Estamos llamados cada vez más a no defender el territorio de mi oficina, la oficina del ecónomo, la oficina del quien sea. No, no. Cada vez menos a trabajar por oficinas y cada vez más a trabajar por un proyecto eclesial. Y en este proyecto eclesial, como se nos está dibujando, por supuesto que hace falta a los que están en economía, pero hace falta a los que están en pastoral, los que están en comunicación, los que están en unas tareas u otras, porque la pertenencia atraviesa todo el ser y vivir de la Iglesia. Vale, me callo aquí, José María, que me he pasado los últimos.